Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Y aparte de que es inicio de semana, es inicio de mes. El último mes del año 2013 ya. El 2013 ya se nos fue de las manos. Cosa curiosa, hace un año todos estábamos muy pendientes de las profecías mayas. Algunos las tomábamos a broma, otras personas, muchos conocidos, las tomaban muy en serio. Muchas personas preparadas para aquel apocalíptico asunto del, ¿qué era? 21 de diciembre, algo así, ya no recuerdo bien ni la fecha. Para que vean que no lo tomamos tan en serio nosotros. Resultó ser que al final no pasó nada. Todo tranquilo, todo, el mundo no se acabó, siguió adelante, y nada más para que se hagan una idea de lo rápido que se va el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer que estábamos con este pendiente, ¿no? Con esta situación de la profecía muy de moda, en los canales de televisión se hablaba mucho de ello, en los medios de comunicación en general, vaya. Pero bueno, aquí estamos, para bien o para mal, seguimos adelante. Y bueno, se acabó ya el 2013, estamos a unos cuantos días, poquititos días, a 22 días de que comenzamos con el asunto de la Navidad, luego el Año Nuevo, se acabó 2013 y comenzamos el 2014, que vienen reformas, que vienen algunas complicaciones, sí, es cierto, pero pues ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos mexicanos? Nos queda pues prepararnos, informarnos, estar listos para que venga lo que venga, poderlo superar. Eso es lo que nos queda hacer. No podemos ni resignarnos, ni llorar, ni sufrir, ni temer, ni mucho menos. Nos toca más que preocuparnos, ocuparnos. Y bueno, hoy es el primer lunes de mes, el mes de diciembre del año 2013, y como cada primer lunes de mes, tengo el placer, el gustazo de que me acompañe vía telefónica mi querida amiga Isela Muñoz de ElPesoNuestro.com. Isela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. El último programa del año.
El último programa del año contigo. De verdad, ha sido fantástico estos programas que hemos hecho. Le gustan muchísimo a la gente. Les damos mucha información muy útil. Creo que han servido bastante. Sobre todo a la gente le gusta mucho cómo eres en relación a cómo explicas que a veces, sí, tienes que ser medio directa, porque qué más queda, ¿no? Es necesario poder aclarar bien la situación de las personas para que la puedan resolver, porque si andamos con contemplaciones y tratando de dorar la píldora para que no sufran, pues los metemos en más líos que soluciones, ¿no, Isela?
Y la idea es serles útil, en lugar de nada más reducir la angustia y decirles que todo va a estar bien. La realidad es que queremos más bien serles de utilidad para que realmente entiendan qué tan complejos son sus problemas y sobre todo que entiendan que sí existen opciones, aunque no sean las que ustedes esperaban.
Claro, sí, por supuesto, a veces no es lo que quisiéramos oír, pero mientras funcione, yo creo que eso es lo importante. Y sí, como dices, Isela, pues el último programa del año, ya se acabó este 2013. En un balance general, Isela, ¿tú cómo viste este año 2013 en cuanto a lo económico?
Mira, precisamente el viernes estaba hablando con una empresa muy grande a nivel nacional, donde me decía que ellos se dedica a vender productos al consumidor, y me decía que sí habían resentido la cuestión de la recesión y que de las personas sentían que tenían menos efectivo para hacer compras y que se habían detenido un poco en el consumo, ¿sí? Pero luego tienes un mensaje contradictorio viendo, por ejemplo, lo del Buen Fin.
Claro, sí, no, hombre, qué barbaridad.
Sí, pero luego ves gente que sí está comprando casas, ¿no?, o está comprando coches, porque los números indican que la gente siguió comprando ese tipo de productos, y luego de repente ves que aumentaron las quitas que ofrecieron los bancos, ¿te acuerdas?, a mediados de año.
Sí, claro.
Que aumentaron considerablemente, y luego ves que empiezan a cerrar el crédito. Entonces yo creo que este año fue el año de las contradicciones.
Sí, ¿verdad? Jalaban para un lado apuntando hacia el otro.
Porque los años pasados te has fijado que de repente, o sea, se ve bien, y luego se ve muy mal, pero es como que muy parejo todo el año.
Claro.
Este año fue de contradicciones. Un mes estábamos bien, otro mes como que se venía la crisis y luego como que se iba. Entonces, este año ha estado extremadamente raro.
Sí, ha sido raro. Más bien yo siento que estuvo un poco desordenado en lo general, ¿no? Hubo muchas cosas, muchas situaciones que de pronto complicaban la situación económica, pero como que a la gente no alcanzó a pegarles tan duro, y por eso el consumo se mantuvo, porque muchas personas dijeron, bueno, sí, yo veo que estamos en una situación económica adversa, pero mi poder adquisitivo no se ha visto tan mermado, algunas personas, por supuesto, nada más, y siguieron comprando, como tú bien señalas, casas, se hicieron de créditos hipotecarios. El Buen Fin fue una muestra bastante contundente de esta situación. La gente gastó muchísimo este Buen Fin.
Sí, precisamente me llegó un estudio acerca del Buen Fin y los medios. Y fíjate que está curioso porque las redes sociales hubo mucho movimiento, pero al parecer la gente se dejó llevar más por la publicidad en televisión y radio.
Claro, claro. Muchas personas se dejaron convencer por los anuncios. Espero que lo hayan hecho de una manera responsable, que si hicieron ese gasto sea adecuado a su situación económica real, no gasten de más o no hayan gastado de más, vaya. Porque si no vienen los problemas, ¿no? Le comentábamos el otro día a una reportera de Publimetro que ahorita muchas personas se están acercando a nosotros que compraron durante el Buen Fin de hace un año, de hace dos, y hoy por hoy ya no pueden seguir pagando aquel televisor que compraron en ese entonces, que ya está devaluadísimo para estas fechas, y que la deuda sigue siendo muy, muy alta todavía. Ese es el problema, ¿no? Cuando viene la situación, hay un descontrol, como tú bien señalas, durante este 2013 hubo un descontrol, una serie de contradicciones, y no sabíamos bien qué es lo que sucedía. El problema va a ser cuando caiga la realidad, ¿no? Cuando se asienten las aguas.
Sí, y es que, ¿sabes qué? Déjenme les digo, compartirles que hoy comprobé qué fácil es que te den una tarjeta de crédito, ¿eh?
Sí, ¿no? Ahorita todavía es fácil, ¿eh?
No, fui a un banco ahorita en la mañana porque quiero cancelar la que tengo porque me ha dado muchos problemas. Nada más llegué, me senté, ya me tenía en la base de datos, dije, yo quiero este plástico, ¿sí? Y en 3 horas me la entregaron.
Ah, sí, rapidísimo.
Con una línea de crédito de 125 mil pesos.
No, hombre, pues de nomás.
Sin llevar un comprobante de ingresos.
Nada, no, sí, o sea, te dan la línea de crédito sin saber si tienes otras líneas aprobadas, cómo andas en tus gastos, cómo andas en tu chamba. A ellos no les interesa, a ellos les interesa colocar el producto. Al final del día el vendedor ve por sí mismo, va a llevarse una comisión por esa tarjeta que te dieron. Y pues el banco ya verá luego cómo le hace para cobrarte, ¿no?
Te digo, pero sí me sorprendió, o sea, yo llevaba, sí necesito este plástico porque voy a cancelar este, porque necesito este otro, porque voy a hacer unos viajes, por este otro, y me sorprendió que me dice, ¿tiene usted una línea de crédito aprobada, un crédito de nómina, de 500,000 pesos, tarjeta de crédito por 125,000?
Así nomás.
Llevar un comprobante de ingresos.
No, hombre, pues qué maravilla, ¿eh?
Entonces, imagínate lo fácil que es para cualquier persona que en ese momento tenga una necesidad real, o sea, ya sabes, una enfermedad, no sé, viste, comprar la ropa para sus niños, salir de los gastos del regreso a clases, y que le digan que tiene ese dineral ahí.
De inmediato lo toma y se lo gasta sin pensar en el futuro, para variar.
Exactamente, entonces, digo que salí del banco yo así como que, ah, caray.
Hasta choqueada ibas.
Sí, o sea, digo, qué fácil. Hace, mi primera tarjeta de crédito la saqué, se van a reír, en 1997... Y no tienen idea la cantidad de documentos que me pidieron. Y tardaron como 2 meses en darme la aprobación.
Sí, no, antes era un show que te dieran una tarjeta de crédito. Hoy por hoy es cosa de horas, nada más.
Desde que te presentes y casi respires.
Casi, casi, ¿no? Ya te escanean desde que entras a la sucursal.
Sí, entonces puedo entender a todas estas personas que alguien les ofreció algo, que a lo mejor no te explicaron, porque la realidad es que a mí no me explicaron. Yo ya llevaba cierta conocimiento de qué productos quería, ¿sí? Ya había leído antes el contrato, entonces lo que me dio una firma, ya no lo leí porque ya lo había leído antes. Pero si vas sin ningún conocimiento y te dicen, aquí está, pues lo toman.
Tenga tú, San, fácilmente, por supuesto. Bueno, es que aquí debemos entender que Isela es especialista en finanzas, ¿no? Es una mujer que ya se la sabe, por decirlo de alguna forma. El problema es toda esta gente, la mayoría de las personas que llegamos a los bancos sin saber bien qué onda, y pues nos venden el producto, obviamente mencionando sus beneficios. El problema viene después cuando vemos los intereses que tenemos que pagar, la anualidad que hay que pagar. Todas las características de cada producto financiero cambian y algunas no resultan tan convenientes para nosotros. Por eso es muy, muy acertado lo que nos comenta Isela. Antes de adquirir un crédito, no se trata de que nos den el crédito y lo tomemos, sino que veamos nosotros la necesidad de ese financiamiento y en base a esa necesidad comparar productos y ver qué producto específico es el que se adapta mejor a nuestras necesidades. Porque aquí funciona al revés, Isela, como tú dices. Nos dan el crédito y el crédito que nos ofrecen lo tomamos, sin saber bien ni siquiera para qué lo queremos o bajo qué condiciones quedó el asunto.
Así es, entonces, en mi caso, la necesito para los viajes, porque ya saben que si no puede hacer una reservación sin una tarjeta de crédito.
Claro.
Entonces, con cierto límite, ok, la voy a usar nada más en esos casos, ¿no? O para hacer algunos pagos. Pero no se trata de con eso utilizarla para financiar consumo.
Claro, claro, no de inmediato vas y te compras unos zapatos y una blusa, porque todos esos gastitos impactan fuertemente al presupuesto.
Así es, y va a llegar enero, y va a llegar febrero, y va a llegar marzo. Y ustedes lo han visto, en abril, sí, que se cumplen los 3 meses que la gente deja de pagar, los índices de morosidad se van a subir al cielo.
Al cielo, definitivamente, porque cada año pasa, ya es una tendencia, ya es algo que va a ocurrir. Y el problema con esa tendencia, Isela, de acuerdo a las cifras que la misma banca mexicana nos da, es que esa tendencia va a la alza.
Y no hay manera en que baje porque, mira, los salarios no están creciendo al mismo nivel que el consumo.
Exactamente. Todo sube, todo está más caro, nuestros ingresos se mantienen, lógicamente, nuestro poder adquisitivo. De ahí sale esta fórmula del poder adquisitivo, ¿no?, de nuestro nivel de ingreso y cómo se manejen los precios de los bienes y servicios que adquirimos todos los días. Nuestro poder adquisitivo baja, y si nuestro poder adquisitivo disminuye, pues lógicamente ya no nos va a alcanzar para pagarle a la tarjeta y pagar nuestros gastos diarios, etcétera, ¿no?
Así es, y más sobre todo aquellas personas que compran a meses sin intereses y todavía el pago diferido hasta febrero o marzo del año que...
Es que así te lo vendían, Isela, exactamente. Nosotros estuvimos en algunos centros comerciales y te decían, nosotros te regalamos la primera mensualidad. Suena tentador, ¿no? Pero también muchos otros decían, bueno, usted no paga hasta febrero o marzo, pero de todos modos hay que pagarlo, ¿no? Forzosamente se tiene que pagar. A lo mejor nos van a dar el producto antes, pero de que se tiene que pagar, se tiene que pagar.
Así es, se tiene que pagar, y esa es la primera parte que yo creo que tenemos que entender. Mira, antes viviendo aquí en frontera, aparte del Buen Fin, tuvimos el Black Friday, que fue el viernes pasado.
Estuvo agresivo este año, ¿eh?
Estuvo bastante agresivo, pero acaban de salir las estadísticas. Y se vendió 3% menos que el año pasado.
Y parecía que no, por las imágenes que estuvimos viendo nosotros en los medios de comunicación, se veía como la locura total, unas imágenes cuasi apocalípticas, gente acuchillada, gente balaceada, detenidos, el caos y el desorden, pero en un nivel bastante alto, ¿no?
Sí, mi hermana el sábado me contó sus aventuras el Black Friday. Cuando me dijo, yo voy a ir, le dije, ok, pero vete con guardaespaldas.
Cascos y rodilla.
Que era mi cuñado está muy grande.
Ah, bueno.
Vete con un presupuesto, vete con un plan, ¿sí? ¿Cómo vas a pagar? Inclusive una semana antes llegó conmigo y me dijo, mira, esto es lo que voy a comprar, esto lo voy a pagar en efectivo, esto lo vas a pagar en la tarjeta, esto lo va a meter a mes sin intereses, con su tarjeta, me pidió casi que le diera la bendición a su programa de compra.
Claro.
Y el Black Friday, si quieres, el viernes fue el jueves.
Sí, pero ahí hay una gran diferencia, también tenemos que entenderlo, ¿no? Allá las ofertas en este tipo de eventos sí son reales, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, los descuentos que ofrecen las principales cadenas comerciales son sumamente atractivos. Por eso el volumen, estaba yo leyendo que hasta 15,000 personas formadas para entrar a los centros comerciales, ¿no?
Sí, hubo gente que estuvo desde las 7 de la mañana del jueves y que todavía a las 12 de la noche seguían en las tiendas.
Sí, ¿no? Algo increíble. Y es hasta cierto punto, como tú señalas, Isela, es algo que se entiende, porque sí se obtiene un beneficio, como le pasó a tu hermana, que ya tenía un presupuesto muy elaborado, ¿no? Para hacer compras en efectivo, a meses sin intereses, etcétera. Quiere decir que compró bastantes artículos, esperemos que sean bienes tangibles todos, para un beneficio económico real, ¿no?
Sí, así fue. Fueron puros bienes tangibles, pero fue una discusión como de 3 semanas antes. Creo que se ahorró como 3,000 o 4,000 pesos si lo hubiera comprado en México. Y se llevó 2-3 golpes.
No, hombre, no.
Sí, no, te digo, digo, voy a escribir yo creo que el post con las aventuras de mi hermana en el Black Friday, incluyendo las fotografías.
Oh, va a estar genial.
Y me dijo, y lo volvería a hacer, pero pues es como que también parte de la diversión. Yo la verdad ya no lo tolero.
Sí, claro, es parte de ese feeling, ¿no? De esa sensación de competencia que tanto les gusta por allá.
Sí, pero esa sensación de competencia es lo que provoca que la gente se sobreendeude.
Exactamente, y deja la competencia, esa necesidad de tener, como tú dices, si es competencia, ¿no? Tener más que los demás para ganar.
Sí, o yo me conseguí este producto mucho más barato que el tuyo, esa tele es más grande, ya sabes, tienes más canales o no sé qué tanto rollo. Entonces, esa sensación de estar todo el mundo como la sensación de escasez hace que la gente compre más de lo que tenía planeado.
Exacto, exacto, y ya es la última, le dicen ahí en la tienda.
Sí.
Es la última que nos queda, y dices, chin, no, pues démela.
Sí, lo único bueno, y lo mismo pasa aquí en México, más que la mayoría de la gente no utiliza la opción, siempre se puede devolver una compra.
Claro.
Nada más que en México no existe esa cultura tan arraigada como en Estados Unidos, que puedes usar un producto, lo puedes usar, vamos a suponer, viste una televisión, lo usaste 2-3 días y dijiste, no me gustó, no es lo que yo quería y la puedes regresar. Aquí en México la mayoría de la gente no hace eso.
No, no, y a pesar de que las políticas en tiendas comerciales muy grandes, como esta famosa tienda de la W, lo permite, ¿no? Sin ningún problema, porque yo he tenido la experiencia que he regresado a algunos artículos y me devuelven mi dinero sin chistar.
Ajá, entonces una de las soluciones para la gente que está sufriendo de la cruda moral y financiera del Buen Fin, todavía podrían estar a tiempo de hacer una devolución de algún producto.
Exacto, sí, sí, lo que compraron realmente no lo necesitaban y ya viéndolo fríamente en el hogar, no cumple las expectativas o de plano no satisface ese deseo al consumo, o ya se nos pasó esa euforia de haberlo comprado, pues lo podemos regresar tranquilamente sin ningún problema y no afectar tanto nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, cuando hablo de tranquilamente y sin ningún problema, depende mucho de dónde lo hayan comprado, por supuesto.
Sí, de las políticas de la tienda, de la empresa donde hayan comprado, en algunos casos, si mal no recuerdo, en la mayoría de los casos te dan como una especie de voucher para que lo cambies por otra mercancía.
En la mayoría de los casos, sí hay algunas excepciones que sí dan el efectivo. No sé si las políticas hayan cambiado durante este Buen Fin en ese sentido, pero hasta donde yo sé, se mantenían igual en las tiendas estas comerciales grandes, en Sam's, voy a decir el nombre, en Walmart me parece que estaba igual. No, yo no vi ningún cambio, pero chéquenlo bien, por supuesto, ¿no? Antes de...
Sí, en lugar de que les regresen su dinero, les abonen su tarjeta de crédito. Lo que pasa es que es muy difícil. Una vez que ya hiciste el proceso de la compra meses sin intereses, está bien difícil hacerla regresarla.
Sí, ¿verdad? Porque la tarjetita no lo va a permitir. Se resiste.
Sí, es muy, muy, muy difícil. En algunos casos no se puede eliminar, no se puede deshacer. Entonces, por eso prefieren mejor regresarles... no sé, cambiarles por otra mercancía.
Por otra mercancía, exactamente.
Sí. Entonces, por favor, si tienen la opción, si todavía pueden regresar y llevarse algo que realmente necesitan, o pueden vender el producto, o que les den una tarjeta de regalo, ¿sí? Que se los depositen, ya ves que ahora hay monederos electrónicos.
Exacto, sí.
Y no le hace, véndanlo con descuento a alguien más.
Y ya, por lo menos, no se impactó de manera severa su cartera, que es bien importante, ¿no? Más que nada por cómo viene este 2014, Isela. Yo creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones ya hicimos alguna especie de proyección, sobre todo tomando en cuenta factores tan importantes como las reformas, que las que más nos van a impactar todas, ¿no? Pero las que van a impactar directamente a este nicho al que nos ocupa a nosotros es el factor económico, el financiero. Y en ese orden de ideas, pues la reforma financiera, que ya está en el Ejecutivo por salir publicada en el Diario Oficial de la Federación, y la Hacendaria, que también ya está a dos pasitos de llegar a ese nivel, van a tener algunas, repercusiones, esa es la palabra, negativas en el bolsillo de las personas, en su situación fiscal también. Y queremos que nos platiques un poquito, mi querida Isela, ¿tú cómo ves estas dos reformas? La reforma financiera y la reforma hacendaria.
Mira, el problema va a ser que en muchos casos crearon la ley, pero no las reglas secundarias, los procesos reales con los cuales se van a implementar esas reglas.
Exacto, para llevarlas a la práctica, porque es muy fácil crear una ley de manera espontánea, pero a ver, ejecútala.
Así es, entonces yo creo que los primeros meses va a ser un desastre con eso. no van a saber ni qué onda. Por ejemplo, estaba leyendo algo sobre, ya ves que la gente que estaba en repecos, los iban a poner como pequeños contribuyentes.
Exacto, sí, ya los repecos se desaparecen.
Entonces, pues no nada más es borrarlos del sistema, ¿verdad? O mandarlos al otro sistema. Hay una serie de modificaciones que tienen que hacer hasta el sistema del SAT para eso. Entonces, los primeros 3 meses yo creo que va a ser un desastre en cuanto a cómo van a implementar los cambios. Por ejemplo, acá en el norte, todas las fronteras, ¿no?, con el 16% de IVA, yo creo que los primeros 2 meses va a ser un desastre con todo el mundo facturando equivocadamente.
Sí, no, hombre, imagínate nada más el lío tan grande, porque no le ha quedado claro ni a los contadores. Hemos platicado con algunos contadores y ni ellos mismos saben bien cómo va a quedar la situación. O sea, ya la migración de factura física a factura electrónica y la migración de repeco a régimen normal, por decirlo de alguna forma, va a ser un lío. Yo creo que es demasiado, ¿no?
Sí, acaba de salir este fin de semana un estudio que hizo el periódico USA Today, donde hicieron un análisis que dice que el estado de Texas va a recaudar $225 millones de impuestos de todos los mexicanos que van a comprar en ese estado, evitando pagar el 16% del IVA.
Exacto, allá el beneficiado al final del día son los señores de nuestros vecinos de la frontera norte, ¿no? Porque sí, muchísimos de ustedes, de la gente que vive allá, pues es que es lógico, ¿no, Isela? Antes existía ese beneficio y eso contenía el mercado local, ¿no? Ahora que ya no existe ese beneficio, pues lo que va a hacer la gente es comprar allá, porque es económicamente más saludable o mejor para ustedes.
Así es. Entonces, yo creo que también el gobierno, los primeros meses, entre el desorden en el sistema y la fuga que se va a dar, va a recaudar menos.
Exacto. Van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Las cuentas bajaron. En lugar de subir, quieren hacer un ajuste, pero lejos de beneficiar realmente, van a perjudicar sobre todo al comercio en esa zona, ¿no?
Sí, al comercio, y luego también considera con todos estos impuestos que les van a poner a las bebidas y a la comida, a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, ¿sí? Todavía no sabemos cómo va a impactar en el mercado, entonces también la gente que tiene tienditas se va a ver impactada con la gente que va a comprar menos.
Exactamente, porque pues aunque suban y suban las cosas por cuestión de impuestos, si a la gente no le alcanza, pues no le alcanza y punto, no van a comprar. Esa es la realidad, Isela.
Sí, entonces yo creo que la mejor palabra que podríamos utilizar para este año y el principio del año que entra va a ser incertidumbre.
Incertidumbre, exactamente. Incertidumbre y temor, porque todo esto genera mucho desconcierto y la gente comienza a sentir miedito por lo que viene, ¿no? Ya les hemos dicho que tranquilos, estas reformas son tan... Pues es que agresiva no es la palabra. Son tan ambiciosas que yo creo que se les van a salir de control por lo menos el primer semestre del 2014.
Sí, yo creo que los 2 primeros meses nos vamos a estar sentados muriéndonos de la risa porque nada va a funcionar.
Sí, no, exacto, nada va a funcionar, nada les va a salir. Sí. Y eso estamos hablando nada más de cuestiones de la reforma hacendaria. Ahora quisiera yo ver que apliquen realmente todo lo que viene en la reforma financiera, como este asunto de que quieren arraigar a los deudores y que si el secuestro de bienes. A mí se me hace que va a ser de verdad. Yo se los dije en el programa pasado, un programa especial que tuvimos, Isela, donde hablamos de la reforma, que la ley dice muchas cosas siempre, ¿no? Uh-huh. El problema es aplicar esas cosas, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Yo quisiera saber.
Yo tampoco tengo la menor idea. Ustedes que son los especialistas en eso, si no tienen idea, pues yo menos. Pero te digo que por eso nos vamos a sentar, yo creo que nos vamos a reír un rato, porque van a estar dándose vueltas en círculo.
Se van a corretear la cola como el perro.
Exactamente, y no van a saber cómo implementar lo que dijeron que iban a hacer. Entonces va a ser más la incertidumbre que están causando que lo que realmente vayan a poder alcanzar o lograr, ¿no? Entonces yo entiendo que mucha gente esté ahorita angustiada, agobiada, ¿sí?, por lo que pueda suceder. La realidad es que es como con los embargos, ¿no? Que te están amenazando como 3 años del embargo y nunca ocurre porque realmente no lo pueden ejecutar.
No es tan fácil, exactamente, es que no es tan sencillo, no es como decir, yo quiero embargar a ese señor. Bueno, pero es que ese señor no tiene nada, no le puede embargar. Ah, bueno, entonces ni modo, ¿no? Es así, la ley siempre va a decir muchas cosas, sobre todo este tipo de cuestiones que analizándolas a profundidad resultan ser hasta cierto punto exageradas, como que quisieron hacerlo todo de un jalón, y yo creo que debe haber sido un proceso eventual, paulatino, gradual, para que se pudiese implementar realmente y no de bote pronto. Tengan, ahí están las reformas, ahora, aplíquenlas, ejecútenlas. Ni en los mismos juzgados existe la información para poderlo llevar a cabo, que se supone que es donde va a comenzar el proceso. Pues imagínense nada más hasta qué nivel estamos, donde, como dice Isela, los primeros meses del año va a ser pues un show nada más.
Sí, entonces no se asusten, no se agobien, y tampoco se agobien si le preguntan a alguien que ustedes pensaban que sabía y no les puede contestar. Ahorita todos estamos así.
Sí, exacto, es lo que les decía yo, es muy pronto. Todavía no se ha llevado nada a cabo. Hay que esperar a ver si en realidad se puede hacer, ¿no? Porque la ley dice, y a ver, háganlo. Ahí está, ese es el secreto, mis queridos radioescuchas. El secreto está, la ley puede decir muchas cosas, pero a ver, ejecútenlas. Creadora del sitio web elpesonuestro.com, un sitio web de finanzas personales muy bueno, y también autora del libro digital de Deudora Millonario, que es un librazo, se los recomiendo muchísimo, descárguenlo, lo pueden hacer a través de su portal de internet, elpesonuestro.com, que por cierto, Isela, tuvimos una promoción hace unas semanas, donde regalamos a nuestros amigos de Facebook el paquete Pongas a Ahorrar, que incluía, fíjate bien, incluía la Agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, incluía el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, tenía también tu libro, el libro digital de Deudora Millonario, y una alcancía para que la gente pueda comenzar con esa sana costumbre ya tan olvidada del ahorro. Y fue un éxito, ¿eh? La persona que se la llevó, encantado de este paquete Pongas a Ahorrar. Y ahora vamos a regalarle otro a nuestros amigos de Twitter, ¿qué te parece?
Ah, claro que sí.
Sí, vamos a regalar otro paquete Pongas a Ahorrar con toda esta información que es tan importante. Este tipo de libros, tanto físicos como virtuales, no son un gasto. Yo considero que ningún libro es un gasto, pero principalmente estos libros son más que un gasto, una inversión. Porque aparte de que pues es algo muy bueno que leamos todos, nos dejan una riqueza en información invaluable que nos va a servir, de verdad se los aseguro, nos va a servir para toda la vida, porque nos va a enseñar de una buena vez cómo carambas se tiene que manejar el dinero, que es algo que la gente no sabe. La gente le dan el dinero y así como se lo dan, se lo gasta.
Y ¿sabes qué? El otro día estuve leyendo por ahí una discusión precisamente en Twitter diciendo que los hijos eran gastalones porque los papás tampoco sabían usar el dinero. Que ¿por qué no había algún curso para los papás? Pero lo que yo creo es que, bueno, nuestros papás, o al menos, bueno, los papás de nuestra generación nunca tuvieron que lidiar con esos productos.
Claro, es que ahora nos enfrentamos a nuevos enemigos, ¿no? Como las tarjetas de crédito express.
Así es, entonces ellos, la verdad, no es que sean... o sea, no tienen los conocimientos, pero no por falta de interés, es porque en su época no tuvieron que lidiar con esto. Entonces, los que tenemos 41 años, somos la primera generación que estamos lidiando con esto, somos la generación que deberíamos de educarnos financieramente para poder enseñar a la que sigue.
Exactamente, para decirle, mira hijo, las tarjetas de crédito sirven para esto, si te van a dar un financiamiento, solamente si lo necesitas, tantas cosas, tantos consejos que pueden resultar tan impactantes para la salud financiera futuro de las futuras generaciones, Isela, y que todos se encuentran en estos libros. Se los recomiendo muchísimo, de nuestra amiga Isela Muñoz, de Deudora Millonario, un libro digital que pueden descargar a través de elpesonuestro.com, y de nuestra amiga Sofía Macías, en la Agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, sensacional, se los recomiendo mucho. Y también el libro de El Pequeño Cerdo Capitalista, de finanzas personales. Chéquenlos, cómprenlos, de verdad. Es una inversión, y una inversión que les va a dar frutos. Se pagan solos esos libros. Se pagan solitos. Cuando empecemos a entender bien cómo se maneja el dinero, ya esos libros en automático fueron gratis. Y bueno, vamos rápidamente al chat. ¿Te parece bien, Isela? Porque si no, no nos va a dar tiempo.
Sí, por favor.
Saludos afectuosos a Almita, a la secretaria de Help Me, por ahí anda, a María Dolores, a Jesús 0215, a Moy 13, a Sonia Elizabeth, le mandamos un saludo y un abrazo, a Bonnie, ¿cómo estás, Bonnie? Nuestro amigo y productor de estos programas de radio, Help Me, te mando un abrazote, amigo, ¿cómo estás? Sí, llegamos un poquito tarde el día de hoy, disculpen ustedes. Sonia nos mandó un mensaje a contacto explicando su caso de deuda. Ojalá le podamos contestar el correo electrónico. Sonia, no damos asesoría por correo electrónico. Tendrías que exponer tu caso aquí en el chat o en nuestro foro de asesoría legal. Por correo electrónico no damos asesoría jurídica. Dice que Boni, que ahora son profecías Peña, López, Obrador, PRI, PAN, PRD. Nada más, nada bueno, nos dice Boni. María Dolores dice que sobre su deuda con crédito familiar, el cobrador que quedó de hablarle el viernes no lo hizo, sino hasta hoy lunes, diciéndole que si ya tenía lo del pago, como habían quedado. Pero le contestó que tenía la cantidad de 2,300 y que la verdad está muy apretada de dinero. Pues estuvo bien. Dice Bonnie que ahora en vez de profecía son tranzas. Ay, Dios, es que de verdad, ¿cuándo despertaremos como pueblo? Moy 13 ya envió la documentación para afiliarse. Entre hoy y el miércoles le dijeron que llega, o le dijimos que llega su contrato, pero solo pudo incluir un préstamo de nómina de Banorte. Tiene una tarjeta de crédito que son como 3,000 pesos ya con un año de mora. La asesora Maite le dijo que pague la tarjeta de crédito completamente para salir de esa cuenta, pero el banco no le quiere dar el monto total de la deuda. Sabe que son como 3,000 pesos, le dicen que se comunique con el despacho y el despacho le dice que son 2,700 y fracción. Que le ofrecían una quita, pero no la aceptó. Solo quiere pagar completamente esa cuenta para saldarla. Pero no sabe si es la cantidad correcta, ya que, como repite, el banco no le quiere dar ese dato. Pues es muy fácil, ¿no, Isela? A través de su buró.
Así es, que saque su reporte de buró de crédito. Lo puede descargar en www.burodecredito.com.mx o puede ir a cualquier oficina de la Conducef y con una identificación se lo entregan de manera gratuita la primera vez.
Exactamente, mi estimado Muy 13. Saca tu buró, ahí va a decir cuánto debes y ya vas y le pagas al banco. Ahora resulta, Isela, que el banco no quiere que le paguen.
¿Cómo crees?
No le quiere dar la información al cliente. Ay, bueno, es que más bien ahí no es el banco, son los asesores que a veces son, o los ejecutivos.
Lo que pasa es que a veces, yo creo que a lo mejor creen que pueden sacarle un poco más de dinero a la gente.
Sí, también.
Porque esto depende de su comisión, entonces estiran hasta que se rompe, ya sabes, la cuerda ahí.
Y ya ahí es cuando dan la información. Pues tú obténla y vas y pagas. Selene, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Selene. Dice que vivió una especie de chantaje. Ya pasó, pero emocionalmente sí le afectó mucho. Pues claro que sí, ¿a quién no, Selene? Esperamos que estés muy bien. Tengan mucho cuidado, por favor. No, cuando les llamen por teléfono, nunca den su nombre. Porque por ahí comienzan los chantajes, ¿eh?
Sí, por favor.
Tengan mucho, mucho cuidado. Revisen sus buzones constantemente. No dejen cartas abandonadas. Porque ahí hay información y luego la gente mala usa esa información para cosas más malas todavía. Periquita 71, muy buenas tardes, te mando un saludo. María Dolores, le dijo el cobrador de crédito familiar, que como no tiene el menor interés por hacer el pago, van a proceder conforme al pagaré. Ah, muy bien, pues diles que adelante, mi estimada María, verás que no pasa nada. Es muy pronto para que te demande crédito familiar. Rojo nos dice, que nos manda saludos, Isela.
Saludos para él.
Claro, tiene una pregunta. Cuando una persona extravía su tarjeta de crédito, ¿de inmediato la debe dar de baja? Porque si no, le dan mal uso a la tarjeta. ¿O qué pasa? Pues claro, ¿no? De inmediato, en cuanto te das cuenta.
Sí, porque tiene por depende de cada tarjeta. Ya sabes que tiene por ahí un periodo en el que te cubre. Entonces, que no pase más de 24 horas. Pero normalmente te empiezan a cubrir desde el momento en que haces el reporte.
Exacto, por favor. En cuanto se den cuenta, no pierdan tiempo, de inmediato. Ese servicio trabaja 24 horas al día en todos los bancos. Repórtenla de inmediato, como extraviada, como robada, como perdida, como ustedes quieran, pero repórtenla, por favor. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, nuestra línea telefónica no está funcionando. Me están reportando que están entrando muchas llamadas. Pero el día de hoy el programa va a ser de una hora por cuestiones personales. Entonces les pedimos una disculpa. Normalmente con Isela Muñoz dura hora y media, hoy Isela tiene un compromiso, entonces el programa va a durar solamente una hora y decidimos tener la línea cerrada porque si no a nuestros amigos del chat no nos da tiempo de atenderlos, pero mañana en el programa de 9 a 10 con todo el gusto del mundo nos pueden llamar y aquí les damos asesoría legal sin costo. Dice Selene que en días pasados vivió una especie de chantaje, afortunadamente ya pasó. Híjole, mi estimada Selene, ojalá estés muy bien, ten mucho cuidado, Selene. Tengan mucho cuidado todos, por favor. Guadalupe Cisne, saludos, Almita, muchísimas gracias. María Dolores ya envió su solicitud para afiliarse, muchas gracias, María Dolores. La mandó con MX, es sin MX, es .org nada más. Painal, saludos. Dice Painal que actualmente la reforma fiscal ventila una forma de contribuir sin ninguna facilidad administrativa. Que si estamos recibiendo sus mensajes de Painal, sí, claro que sí. Pues es que la reforma fiscal, la reforma financiera, que son las que hemos estudiado nosotros a fondo, porque ha habido otras reformas y va a haber otras más que no hemos tenido oportunidad de estudiar, pero estas dos reformas sí nosotros entendemos, bueno, no entendemos, más bien las vemos, porque no, la verdad es que no las entendemos. Las vemos un poco, en ciertos puntos, sin pies ni cabeza, ¿no? Nos parece algo que en el texto se lee muy bien, pero en la realidad, como dice Isela, pues resulta impráctico y muy poco factible a que llegue a operarse, como ellos dicen, ¿no, Isela?
Sí, es como, ¿sabes qué? Como que hicieron su lista de deseos a Santo Claus.
Ándale,
exacto. Ya sabes, vamos a salvar a los delfines y vamos a salvar al mundo. Pero no se pusieron a pensar lo complicado que era intentar, ahora sí que en la realidad, hacer esas modificaciones en los sistemas que existen.
Exactamente, y es que siempre, ya estamos acostumbrados, así es como pasa siempre. La ley, cada vez que a algún político se le ocurre alguna brillante idea y trata de modificarla en sus bases, y si no, al menos lo intenta, pues resulta que a la hora de quererla llevar a la práctica, pues no es operativa, no resulta eficaz, porque existen muchísimas variables, incluso hasta el contexto mismo de estas variables, que evitan su ejecución, ¿sí? Como la reforma fiscal, existen muchas cuestiones como esto de los repecos, que Isela tiene toda la razón del mundo también, y a mí me gustaría ver cómo lo van a hacer, va a llevar años, y eso a ver si funciona, ¿no? Y en la reforma financiera, este asunto de quererle cobrar al deudor de un dinero que tenga en otro banco, yo quiero ver qué va a opinar ese banco al respecto, ¿no, Isela?
No, acuérdate que tiene ciertas políticas de privacidad.
Claro, y el banco va a decir, oye, espérate tantito, este dinero es de aquí, de aquí no te lo llevas, así de sencillo.
Sí, entonces, tiene ciertas políticas de privacidad, nos tendrían que hacer a todos que aprobemos, que puedan ellos compartir información entre bancos.
Entre bancos, exactamente.
No, no sucede, por eso, jóvenes, no sé si han visto, cuando piden un reporte de buró de crédito tipo valija, que es el que tienen los bancos, que es el que sacan los bancos, ni siquiera aparecen los nombres de los bancos y los números de cuenta.
Exacto, para evitar precisamente este cruce de información. Que sabemos bien cómo se las gastan, Isela.
Ajá.
De alguna forma. Pero nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y cómo te enteraste, no?
Así es. Entonces, se supone que ni siquiera los bancos saben su historial crediticio, pero no saben ni siquiera en qué banco es.
Exacto, con qué banco tienen el problema o con qué banco van muy bien, ¿no? Ajá. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado? Porque en el buró de crédito, ustedes se fijan, pues nunca aparece cuánto dinero tenemos.
Así es, normalmente aparece nuestro historial crédito.
¿Cuánto debemos? Que es otra cosa, ¿no?
Pero sin detalles.
Exacto.
Lo que quieren hacer es que compartan todos sus detalles, más aparte si ustedes tienen dinero. Imagínense, van a saber hasta cuánto están ganando en su nómina.
No, y eso es muy delicado, ¿eh? Mucho cuidado. Porque se puede prestar incluso hasta actos, ya sabemos cómo se venden las bases de datos, Isela, pues hasta actos delictivos, ¿no? Entonces yo veo complicadísimo, la verdad, lo hemos dicho en muchos programas. Obviamente, nosotros como organización tenemos que tomar la ley como viene, ¿no? No podemos nosotros tomarla en cuestiones de a lo mejor va a pasar esto, a lo mejor de especular, vaya. Si la ley dice una cosa, nosotros tenemos que actuar en consecuencia a lo que dice esa ley. Nuestra opinión personal, esta es mi opinión personal, es que va a ser muy difícil que la lleguen a aplicar. Nosotros como organización, ya en el asunto legal, textual y técnico, tal como viene la reforma, tenemos que tomar las medidas precautorias necesarias, y es lo que ya hicimos desde hace varios meses, para proteger a nuestros afiliados, para ayudarle a la gente, a los deudores en general, ¿no? Pero ya hablando así de cómo la vemos realmente, en realidad nosotros también la vemos muy difícil de que la lleguen a aplicar, me resulta incoherente en muchos aspectos, que traten de criminalizar a los deudores cuando al final del día, eso lo único que va a ocurrir, lo que va a ocasionar, Isela, es que pues la gente se espante. Si realmente quieren o lo llegan a hacer, pues la gente se va a espantar y ya no va a querer tener dinero en los bancos o ya no va a querer tener créditos, ¿no?
Así es, entonces, pues te digo, se van a dar de topes en la pared los primeros 2 o 3 meses.
Y a la hora de la hora todo va a quedar igual, vas a ver.
Exactamente, entonces por eso les decimos, ni se agobien tanto.
Sí, digo, está muy bien que se preparen y que tomen las medidas por si las dudas, por supuesto. Siempre lo hemos dicho también aquí, siempre hay que estar preparados para lo peor, esperando lo mejor. Les decimos nosotros, la ley dice esto y si la ley se aplica, se aplicaría de la siguiente forma textual, ¿no? Pero de ahí a que ocurra, pues sí hay un mundo de diferencia. Obviamente no podemos tomar estas cuestiones a la ligera porque hasta el momento pues no sabemos bien qué pase, todavía no ocurre nada. Vamos a esperar un poco más. Mientras tanto, pues preparados estamos y listos para lo que venga. Vámonos a las últimas asesorías del día de hoy porque ya nos vamos. Quedan 10 minutos de programa. Dice... Dice Moy que de hecho tiene su reporte del buró de crédito, la persona que el banco no le quiere decir cuánto debe, y que no aparece en el buró, solamente aparece el préstamo de nómina, pero la tarjeta no. ¿Cómo ves?
Pues entonces lo que yo le recomendaría es que le pidiera una aclaración a buró de crédito dándole los datos de la tarjeta, ¿sí? Para que le aparezca. En este caso sí le conviene que le aparezca.
Claro, para que la liquide, porque si no al rato va a tener ese peso ahí arrastrando. Y a lo mejor ya es más grande por los intereses.
No, y sobre todo para obligar al banco a que reporte lo que realmente es y no lo tenga en la incertidumbre.
Claro, por supuesto. Haz eso, lo que te recomienda Isela, mi estimado Moy 13. Painal dice, con la reforma fiscal es confiscatoria, ya que se pierde la seguridad jurídica para los contribuyentes. Pues, híjole, es que volvemos al mismo asunto, ¿no? Imagínense nada más que comiencen a ejecutarla tal cual dice... Digo, hay que estar preparados, por supuesto, hablen con su contador al respecto para tomar las medidas necesarias y regularicen su situación si no la tienen regular. Pero ya del dicho al hecho hay un gran trecho y está complicado. Eso es lo que nosotros pensamos. Siempre tomen sus decisiones en base a lo que la ley diga, pero no entren en pánico, digo. Hay que tomarlo con su justa proporción. Francisco García dice que gracias por tener un foro como este, espera que le podamos ayudar, tiene una deuda con Banamex, tiene como 11 meses de no pagar algo, así que le han llegado ofertas para pagar, pero pues no tenía dinero. Ahora el mes pasado le dijeron que con 12 mil pesos se arreglaba el problema, les debía 49 mil. Su pregunta en específico, ¿debería pagar esa deuda en este mes? Si no lo hace antes de que termine el año, ¿se meterían muchos problemas más con eso de la reforma? Habló a la UNE de Banamex, les ofreció 6 mil pesos el señor Francisco García. Bueno, pues yo creo que primero por escrito, ¿no, Isela?
Sí, acuérdense, todo por escrito, con las condiciones que deben de cumplir las cartas.
Exacto.
Luego ya se lanza.
Sí, primero todo por escrito, y ya que la carta esté bien elaborada y con la firma y con el nombre de la persona responsable y todo el asunto... Entonces preguntarle al banco si el descuento coincide con lo que viene ahí, y si es así, pues ya pueden pagar. No paguen antes, porque ofrecimientos telefónicos ahorita les van a llover. Ahorita se están cerrando muchísimas cuentas, está habiendo mucho movimiento dentro de los despachos de cobranza, tanto internos como externos, de los distintos acreedores. Están presionando mucho a los cobradores para que cumplan con ciertas metas, y los cobradores en desesperación pues van a empezar a aventar descuentos falsos al por mayor. Tengan mucho cuidado, no se precipiten. Sabemos bien que ustedes quieren terminar con esas deudas, pero si el descuento es falso, de nada va a servir, van a pagar y la deuda va a seguir ahí existiendo y ustedes habrán perdido ese dinero. Entonces siempre verifiquen, por favor. Selene desconoce a la persona que la estaba chantajeando. Qué mala onda. Dice Painal que la reforma fiscal y financiera solamente busca quedarse con el patrimonio de los mexicanos. Pues eso es lo que buscan principalmente los bancos. No crean que son hermanas de la caridad. Ellos, pues es un negocio, ¿no? Si no, vean nada más cuánto les pagan ustedes por tener dinero en el banco y cuánto les cobran por prestarles dinero. Ahí se van a dar cuenta de la realidad tal cual es. Uh-huh. O sea, está cañón. Sonia, dice que está un poco largo. Lo expondrá en el foro. Una pregunta. En el reporte del buró de crédito lo que aparece es el saldo actual con todo e intereses. No, claro, es tu deuda total en el buró de crédito por ley, se tiene que reportar lo que se debe hasta ese momento, mi estimada Sonia, o no, mi estimada Isela.
Sí, ya incluye intereses moratorios.
Ya incluye todo.
Todo
lo que le deben al acreedor. María Dolores, más o menos, ¿en cuánto tiempo creemos que tengamos, que tiene que dejar pasar para sacar su reporte del buró de crédito con respecto a su deuda con crédito familiar? Híjole, pues no sé, yo creo que lo ideal es que lo saques ya, para ver cómo anda esa deuda en estos momentos, y en 6 meses saca otro. Te van a cobrar, pero pues vale la pena la inversión, es muy poquito lo que cobran por internet. Bercho, muy buenas tardes, inicio de semana, muy buen inicio de semana y de mes, muchas gracias. Bonnie, no tiene nada que agradecer. Selene, no leí su mensaje anterior de pago de mensualidades, perdóname, Selene. A ver, déjame te lo checo. Y es que, ¿llegan tantos mensajes, Isela?
Sí, imagino. Yo ahorita se me ocurrió abrir la carpeta del correo y tengo como 20 nada más.
No, me ve aquí y dice: ah, perdona, Misela. Se le pasó los pagos de sus mensualidades con defensa del deudor. Ya hizo el pago hace un rato, de octubre, noviembre y diciembre. ¿Hay algún problema con eso? Mi estimada Selene, no sabría decirte porque yo no llevo esa área. Necesitarías comunicarte a nuestra área de pagos, dar tu nombre completo y tu número de contrato, y ya ellos te dirán qué es lo que pasa con esos pagos. Yo supongo que no, pero chécalo de todas formas, Selene. ¿Quién rápido que se acaba el programa? Fercho, la otra vez comentamos acerca de una carta que le hicieron llegar en donde decía que iba a llegar a su domicilio, a que iban a ir a su domicilio para reconocimiento de bienes. Me pregunta que si me llegó la carta. Sí me llegó, ya la checamos, Fercho, no pasa nada. Una amenaza más de los cobradores para tratar de asustarte. Te aseguro que incluso la fecha ya pasó y no fue nadie a verte. Painal dice que la reforma fiscal y financiera es para tener más controles para la planta productiva de este querido México. Sí, eso es una realidad. Francisco García, con esa deuda de Banamex, solo ofreció 6,000, pero no se los aceptaron. Nosotros, ¿qué opinamos? ¿Cuál sería la mejor forma de negociar esa deuda? Pues ya te dijimos, Francisco. Carta convenio perfectamente bien elaborada. Verificar el descuento con el banco. Si todo está bien, entonces sí puedes pagar, pero verifica todo antes. Si estás afiliado, nosotros nos encargamos de todo. Francisco acaba de llegar. Ya tiene el capital para su primer negociación PYME. Felicidades, Francisco. Un aplauso. Blanca, hoy no vamos a dar asesoría por teléfono por cuestión de tiempo. El martes, mañana martes en la noche con todo gusto, porque ya está por terminar este programa donde nos acompañó Isela Muñoz, especialista en finanzas, que nos habló, pero de una manera muy detallada de qué pasa con este asunto del Buen Fin, de cómo estuvo el año 2013 en cuestiones económicas, su opinión acerca de la reforma fiscal y financiera, que coincide plenamente con la nuestra. Se me hace que es más bonito lo que viene en el texto que lo que va a pasar en realidad, en cuanto a que va a ser muy difícil que lo ejecuten, va a ser muy difícil que lo lleven a cabo. Dice Painal que, bueno, al parecer la reforma fiscal solo le da negocio a los bancos. Moy, que mañana se va a dar una vuelta, ¿lo puede ver en la Conducef? Sí, Moy, lo puedes ver en la Conducef. Ah, no, pero es lo de la aclaración que va a hacer al Buró de Crédito. Eso es directo con el Buró de Crédito, ¿verdad?
Es directo con el Buró de Crédito, es a través de Internet.
Es a través de Internet. O puedes llamarle por teléfono a los señores del Buró de Crédito y ellos te pueden ayudar mucho para que puedas meter tu aclaración, mi estimado Moy 13. Rojo, nuevamente, ya si la persona que se encuentra en una tarjeta de crédito... A ver, no le entendí. Si la persona que se encuentra en una tarjeta de crédito ya hace uso de ella, si el dueño de la tarjeta se da cuenta después que usaron su tarjeta, ¿qué puede hacer él? Si ya usaron la tarjeta, hay algunas tarjetas, mi estimado Rojo, que te cubren algunas horas posteriores a partir de que la perdiste, porque en teoría el uso del plástico requiere forzosamente una identificación oficial y la comparación de los datos que vienen en la tarjeta, como es la firma, el nombre, etcétera. Si pierdes la tarjeta es muy difícil que la puedan usar porque en teoría, vuelvo nuevamente a la teoría, existen una serie de mecanismos de seguridad que evitan que cualquier persona la pueda usar, entre ellos este asunto de la identificación de la persona que presenta la tarjeta. Obviamente en el terreno de lo real eso no sucede, verifícalo con tu banco, ahí el banco te podrá decir con exactitud cuántas horas posteriores a la pérdida del plástico tienes para reportar la tarjeta y que ellos te puedan proteger o no, Isela.
Sí, luego a lo mejor lo que podría hacer es reportarla, que le cubra ciertas horas, y si ve un cargo por ahí que está extraño, puede reportarlo también como cargo no reconocido. Ahí van a tener que regresar al sitio donde se hizo la compra y ellos tienen que probar que realmente fue.
Exactamente.
Entonces tendría que ser dos procesos. Uno, la cancelación, y el otro después ver su estado de cuenta y abrir una aclaración por cargo no reconocido. Sí, pero por favor, en cuanto no la encuentren, hagan el reporte por el teléfono 1-800 del banco. No se esperen.
No, de inmediato, por favor, repórtenla. María Dolores, que por si las dudas, también está leyendo los ejemplos de cómo luce una demanda realmente. Perfecto, María, muy bien. Dice Alberto que para cuándo promociones para pagar deudas. La segunda quincena de este mes vamos a tener promociones, mi estimado Alberto. Ya les avisaremos con tiempo. Fercho, eso de la reforma fiscal, su punto de vista es que empiecen los diputados y senadores por pagar sus impuestos y reducirle sus grandes gastos. Ah, sí es cierto, Isela, se me estaba olvidando, tenía una pregunta para ti. ¿Tú qué opinas del aguinaldo de don Agustín Carstens?
Pues mira, lo que les voy a decir a lo mejor no les va a gustar, pero para ese tipo de puestos se paga de acuerdo al nivel de responsabilidad que tiene, ¿sí? Yo sé que el número es estrafalario comparado con lo que gana el resto de los mexicanos, pero está relacionado al nivel de responsabilidad que tiene, y acuérdate que está encargado del Banco de México.
Claro, pero comparado con otros gobernadores de otros bancos, sigue siendo excesivo.
Así es, esa es la decisión del Banco de México, ¿sí? Podemos pedir algo como ciudadanía para que se reduzca el salario, lo podemos hacer, ¿sí? Pero es porque es cuestión de que pues nos unamos y pidamos que se bajen los salarios. Ahora, que se baje el salario él y a lo mejor que se lo bajen todos los diputados, pues es solamente un grano de arroz.
Sí, pero ya es algo, ¿no? Porque sí, es algo excesivo, que triplica en muchos casos lo que están ganando otras personas en otros países con un cargo o un puesto similar o equivalente. Entonces, tomando en cuenta el contexto económico que hay en el país, la desigualdad social que prevalece, a nosotros honestamente sí nos parece algo, no excesivo, es algo insultante, pero
es
bueno.
Muy alto, te digo, para este tipo de puestos sí debería ser alto.
Sí, claro, entendemos que el puesto que tiene el gobernador de Banco de México es muy importante y de altísima responsabilidad. Ahora, pero tendría que ir ad hoc.
Se compara con el mercado y dentro del mercado sí está muy alto.
Sí, está altísimo, pero bueno. Así es como funciona en este país, queridos radioescuchas. Isela, no sabes cómo te agradezco infinitamente este año 2013, de verdad. Le has ayudado a muchísimas personas con toda esta información que nos proporcionas. Ha sido fantástico para nosotros y esperamos que sigamos así trabajando, haciendo sinergia durante el 2014.
Así es, yo también espero poder seguir participando con ustedes, dándoles información que les sea útil. Y por favor, a las personas que nos están escuchando, este fin de año, esta Navidad, no se llenen de cosas, llénense de gente.
Llénense de gente, exactamente. Vamos a demostrar nuestro afecto, no con cuestiones materiales, sino con cuestiones que tienen mayor valor, un valor sentimental. Isela, pasa una excelente Navidad, un muy próspero año nuevo. Te deseamos a todas las personas que formamos parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Te mando un muy afectuoso abrazo. ¿Y algún consejo aparte que le quieras dar a nuestros queridos radioescuchas para el 2014?
Por favor, guarden un poco de dinero para que no sufran en la cuesta de enero.
En la cuesta de enero que termina por ahí ya de abril, ¿no?
Ahora ya se está alargando y ya termina como en el verano y luego ya vuelve a subir allá por septiembre.
Sí, ¿no? Ya tenemos cuestas a cada rato. Yo quisiera ver a qué hora vienen esas bajaditas tranquilas. Nos dice Helmi, mi estimada Isela, productora de estos programas de radio y encargado de nuestras oficinas en Guadalajara, que algunas personas han ido con casos de créditos hipotecarios, que si pueden contactarte por algún medio para que les des asesoría.
Pueden intentar enviarme un correo, ahí en el blog está la dirección, pero les tengo que decir que si la cuestión ya cayó en proceso judicial, no puedo darles ningún tipo de asesoría, porque ya necesitan más bien un abogado.
Ahí sí ya se requiere un abogado. Si hay alguna cuestión todavía que se pueda rescatar, que no hayan caído en demanda por un crédito hipotecario, un crédito especial.
Sí, cuando ya tienen 2 o 3 meses sin pagar, ya el proceso ya está más del lado judicial que del lado hipotecario, porque ya no se puede hacer un cambio a otro banco. Recuerden que los créditos hipotecarios no se pueden negociar con quitas como son los créditos al consumo.
Sí, por favor. Dan muy, muy pocas quitas en ese sentido. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. No porque a su comadrita de la otra cuadra le funcionó, va a aplicar lo mismo con ustedes, porque todos los actores cambian, aunque se trate del mismo acreedor. Sobre todo porque muchos acreedores de que antes estaban haciendo financiamientos de inmuebles están empezando a quebrar. Uh-huh. Y terminamos con otro acreedor que maneja políticas completamente diferentes y es cuando vienen los problemas. Por favor, si tienen problemas hipotecarios, y apenas comenzamos con los mismos, ya, en este momento, ahí está Isela, les voy a dar su correo electrónico, contacto@elpesonuestro.com. Ella con todo el gusto del mundo les puede brindar asesoría al respecto, siempre y cuando su asunto, repetimos, todavía no tenga un problema legal, que sea lo más temprano posible. Si ustedes quieren recibir una asesoría de una profesional, de verdad acérquense a Isela, se van a ahorrar muchísimo dinero con ella. Es una inversión lo que van a hacer ahí, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos despedimos. Pasen una excelente tarde. Muy buen provecho para las personas que apenas vamos a comer. Isela, muchas gracias. Feliz año y nos vemos por aquí el primer lunes de enero del 2014. ¿Te parece bien?
Así es. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz año nuevo. Llénense de gente, no de cosas, para que el año que entra lo empiecen sin estrés, sin angustias y felices.
Hasta luego, Isela.
Hasta luego, bye.
Bueno, pues ella fue Isela Muñoz del PesoNuestro.com. Nosotros nos tenemos que despedir, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ahora sí, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos por aquí mañana martes a las 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Les mando un abrazo muy afectuoso y, Herni, muchas gracias por todo. Y hasta mañana.